Este es un pasaje, bueno, es bastante largo y así, bueno, son varios pasajes que hemos visto en el libro de los Hechos. Este es como un pequeño paréntesis que va a mostrarnos aquí Lucas en su narración. Porque, bueno, hace 8 días estábamos ya viendo lo que era la iglesia allí en Antioquía, ¿no? Entonces, recordando un poco el bosquejo de Hechos, vemos que inicia Hechos con la historia de la iglesia en Jerusalén, hasta el capítulo 7, en el versículo 60. Posteriormente eso vemos en el capítulo 8 y en el capítulo 9, la historia de la iglesia en Judea y en Samaria. Y ya del capítulo 9 en adelante, lo que hemos venido viendo estos últimos sábados es la historia hasta lo último de la tierra. Entonces veíamos la conversión de Cornelio y su familia, cómo el Señor trajo el Evangelio a los gentiles por medio de la predicación del apóstol Pedro en casa de Cornelio, cómo Dios no hacía acepción de personas. Y los judíos, aquellos que eran creyentes, se cuestionaban dentro de sí, pensando que Dios no podía obrar de la misma manera como había hecho en ellos, en los gentiles, los cuales eran considerados personas inmundas por la nación judía. Entonces, estamos viendo este panorama. Y ahora aquí entramos a un pequeño paréntesis que hay en la historia. Seguramente ya en el capítulo 13 vamos a ver la historia del apóstol Pablo, cómo el Señor lo confirma para el ministerio y empieza sus viajes misioneros, ¿no? Y ahí vemos la expansión del Evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces veíamos también cómo el Señor empezó a formar la iglesia allí en Antioquía. Antioquía, que era una ciudad griega, donde habían llegado algunos judíos que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se había desatado a causa de la muerte de Esteban. Y como veíamos hace 8 días, varias personas decían que no podía pasar, no podía estar ocurriendo lo que estaba ocurriendo allí en Antioquía. Llegó la noticia a Jerusalén de que Dios estaba obrando allí en este lugar, el cual ellos consideraban un lugar pagano, un lugar inmundo, pero Dios estaba obrando allí. Y llegó la noticia a Jerusalén y vimos el estudio pasado cómo el Señor envió allí a Bernabé para que viera la obra que el Señor estaba haciendo. Ahí en el versículo 11, en el capítulo 11, en el versículo 23, vemos que Bernabé llegó allí y cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ahí posteriormente vemos la disposición de esta iglesia nueva a servirle al Señor, ¿no? Como ellos, a través de lo que el Señor estaba hablando por medio de ese profeta que se levantó allí, que dijo que iba a haber gran escasez en Jerusalén y en Judea, la iglesia allí de nuevos creyentes, de creyentes que algunos consideran inmundos, pero que Dios ya había confirmado su evangelio a los gentiles, ellos en su amor por el Señor ahora reúnen una ofrenda y la envían por mano de Bernabé y Saulo para abastecer las iglesias de Judea, que iban a pasar por una gran necesidad que el Señor había anticipado por medio del profeta. Entramos aquí al capítulo 12, y aquí lo que les digo es como un pequeño paréntesis, pero que tiene una enseñanza muy profunda para la iglesia. Entonces iniciamos en el versículo 1 del capítulo 12. Quería recordar esta frase que me parece importante para que tengamos presente el contexto de hecho, que la dice Brian Scroggie, que dice: Cristo es el tema, la iglesia es el medio y el Espíritu es el poder. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cristo es el tema, la iglesia es el medio que Dios va a usar, pero van a ser usados en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Es importante que recordemos eso, hermanos. Entonces, iniciamos en el versículo 1 del capítulo 12. En aquel mismo tiempo, El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí el relato inicia diciéndonos que en aquel tiempo el rey Herodes comenzó una nueva persecución hacia la iglesia. Vemos lo glorioso que se está viendo de cómo el Señor está expandiendo su evangelio en los gentiles, como Bernabé se regocija de la obra que Dios está haciendo allí en Antioquía. Pero nuevamente volvemos a mirar lo que está ocurriendo en Jerusalén. Y aquí podemos darnos cuenta de algo que siempre es visto y que nosotros lo podemos comprobar, se ha visto a lo largo de la historia, y nosotros lo vemos en nuestra vida, en la vida de iglesia, y es que cuando el Señor está orando hay alguien que no va a querer que esa obra se lleve a cabo. Y aquí nuevamente se había levantado ya persecuciones anteriores, a mano de los judíos, posteriormente a la muerte de Esteban también se había levantado una persecución, y aquí nuevamente hay un relato de otra persecución, que inicia por mano de Herodes, el rey Herodes. ¿Quién es este Herodes que nos narra aquí Lucas, que nos cuenta Lucas? Este es Herodes Agripa I. Él es nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande fue aquel que mandó a matar a los niños en Belén, que está en el relato de Mateo 12. ¿Y quién fue Herodes Antipas? Aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y ahora sigue aquí este Herodes, que también es heredó lo de su familia, la maldad. Y este hombre, aquí la Biblia, Lucas nos va a mostrar varias cosas acerca de él. Primero, nos dice que es un rey y que él empezó a echar mano de la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y eso por qué lo hizo, lo comenzó el rey Herodes? Ahí en el versículo 3. Nos dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces aquí empezamos a ver la motivación de Herodes para comenzar su persecución hacia la iglesia. Kreikiner, en su comentario del contexto cultural, él nos dice que Herodes Agripa I era una persona muy cercana a los fariseos y era alguien que frecuentaba el templo, o sea, era prácticamente como un judío practicante. Era una persona afín a la religión judía. Y ese hombre estaba buscando la gloria o el aplauso de aquellos que eran cercanos a él, que eran los fariseos. ¿Y por medio de qué lo iba a llevar? Por medio de acabar aquello que se estaba volviendo un tropiezo para los judíos, que era la iglesia. Entonces ahí el texto nos dice que él inició en el versículo 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y eso nos permite entender un poco el contexto de esta persecución que Lucas nos narra aquí en este capítulo. Es una persecución que está motivada por el orgullo y la soberbia de un hombre que busca el aplauso de los fariseos, de los judíos. Ahí en el 2 nos dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ese hombre inicia perturbando la iglesia. Y aquí vemos algo que es cierto y que nosotros lo vemos y es normal en todas las guerras. Siempre que hay una guerra, se apunta a destruir a los generales o a los líderes que están en el ejército contrario. Y vemos que eso es lo que el diablo está instigando acá. ¿Por qué? Porque cuando se ataca a aquellos que son los líderes que están perseverando en la obra de Dios, va a haber un desánimo en medio de las personas que lo siguen. Podemos verlo, que así sucede en las guerras, ¿no? Muere un general y enseguida el ejército se debilita. Muere un líder y enseguida el ejército huye o causa, se sienten tristes y desanimados. Y eso lo podemos ver aquí. Entonces inicia Herodes echando mano de Jacobo y matándolo a espada. vemos como el enemigo empieza a querer desanimar a la iglesia por medio de la persecución y la muerte del primero de los apóstoles. Aquí va a morir Jacobo, que como nos lo dice Lucas, es el hermano de Juan. Hay varios Jacobos que nos menciona la Biblia. Este Jacobo que nos muestra aquí es el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, aquellos que eran llamados los hijos del trueno, que habían estado con el Señor Jesús, que eran de su círculo más cercano, que eran Jacobo, Juan y Pedro. Ellos estuvieron presentes en varias ocasiones que fueron muy íntimas para el Señor Jesucristo, como cuáles: la transfiguración, la agonía en el monte Getsemaní, y siempre estaban cercanos al Señor Jesucristo. Y aquí vemos cómo este hombre, Herodes, mata a Jacobo, dice que lo mata a espada. Nosotros podemos recordar algo muy, muy breve, que aquí está cumpliéndose algo que el Señor Jesús dijo que iba a pasar y que Jacobo y Juan dijeron que estaban dispuestos a aceptar, que fue cuando ellos le pidieron al Señor que pudieran sentarse en el reino del Señor, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y el Señor Jesús les dijo, bueno, eso está en Marcos 10. Él les dice, bueno, ¿quieren que los haga, que se los haga? Yo se los voy a conceder. Pero ustedes están dispuestos a beber del bautismo con que yo voy a ser bautizado. ¿Van a estar dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, sí podemos. Y el Señor les dijo, bueno, van a poder, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no corresponde a mí darlo, sino al Padre. Y aquí vemos el cumplimiento de esto. Primero, Jacobo está siendo martirizado a manos de Herodes en este pasaje. Posteriormente vamos a ver que también Juan sufre persecución. Entonces vemos el cumplimiento aquí de esto que el Señor les había hablado a Juan y a Jacobo, de lo que iba a ocurrir con ellos, cómo ellos iban a beber esta copa de dolor. Y por medio de esta muerte, la iglesia tal vez iba a ser desanimada, tal vez iba a ser desalentada, pero no fue suficiente matar a Jacobo, sino que el mismo relato nos dice que Herodes empezó a prender a varios de la iglesia, y en el 3 nos dice que viendo que esto agradó a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces aquí vemos lo que seguía diciendo yo anteriormente. El diablo siempre va a ir por aquellos que están liderando en su iglesia, con el fin de desanimar a aquellos que están perseverando. Y eso era lo que el diablo estaba buscando por medio de Herodes. Herodes estaba motivado por su orgullo, por su soberbia, por buscar el aplauso de los fariseos, de los judíos. Pero vamos a ver algo que es muy importante, hermanos, y que nos va a llevar a nosotros a tomar en serio la oración como iglesia. Porque vamos a ver que, aunque se levante persecución, aunque se levante el mismo infierno, la obra de Dios va a seguir avanzando por medio de una iglesia que persevera en la oración. Entonces Herodes, motivado por su orgullo y por su soberbia, inicia esta persecución contra los cristianos y dice que esto agradaba a los judíos. Entonces él mandó a prender a Pedro y nos dice aquí el relato que eran entonces los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura era una de las fiestas de los judíos. En el 4 nos dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí hay algo que es bien interesante que nosotros podemos ir viendo en el relato que Lucas nos viene diciendo. El Señor no libró a Jacobo, porque era su voluntad que él estuviera con él. Pero vemos aquí que hay algo que ocurre, por lo cual Herodes no mata a Pedro inmediatamente. ¿Y qué era? Que estaban en la fiesta, la celebración de los panes sin levadura, de la Pascua. ¿Qué ocurría si Herodes mataba a Pedro en esta fiesta? Pues que tal vez no iba a ser muy aplaudido porque los judíos iban a estar ocupados en sus celebraciones. Ellos iban a estar preparándose para la fiesta, iban a estar haciendo las diversas, diferentes actividades. Y el Señor permite que Pedro fuera capturado en este momento. Entonces, ¿qué hace Herodes? Dice, bueno, lo voy a dejar preso hasta que pasen las fiestas. Cuando pasen las fiestas, lo voy a sacar y lo voy a matar delante del pueblo. Vemos que esto es bien interesante, porque el Señor va a obrar un milagro en este tiempo. Aquí vemos en el versículo 4 que Lucas nos dice que él lo entregó, lo puso en la cárcel y lo puso a cargo de 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle después de la Pascua. Vemos aquí que Herodes pone a Pedro como un preso de máxima seguridad. Nos narra aquí Lucas que dice que está custodiado por 16 hombres. 16 hombres para cuidar a un preso. Craig Kinner en su comentario dice que posiblemente el lugar donde Pedro fue apresado era un lugar que se llamaba la Fortaleza Antonia, que quedaba muy cerca del templo. O sea que era un lugar muy prestigioso, de mucho cuidado para el gobierno, para el reino, que posiblemente Pedro fue puesto allí en este lugar. Estaba en una cárcel de máxima seguridad, porque él se proponía sacarle después de la Pascua. Herodes estaba queriendo guardar de que hubiera tal vez algún intento de arrebatar, de que los cristianos se alzaran en armas y quisieran ir a liberar a Pedro. Por eso le pone en una fortaleza y lo custodia de tantos soldados, para que él no se pudiera escapar. Pero lo que él ignoraba era que Dios estaba con él, que lo vamos a ver más adelante. En el 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y eso es un punto que es muy importante y es en sí donde yo quiero enfatizar un poco más. La oración de la iglesia. Miremos lo que estaba ocurriendo. Una persecución, una nueva persecución. Ya la iglesia había pasado por diferentes persecuciones. Y ahora se levanta esta persecución motivada por la soberbia de Herodes. Y vemos aquí en el versículo 5, cómo Lucas nos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y eso es algo bien interesante que nosotros podemos empezar a ver en el texto. ¿Será que la iglesia oró por Jacobo? Claro, yo creo que la iglesia oró por Jacobo. Y ahora la iglesia está orando fervientemente con Pedro. Y eso es algo que nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Qué era lo que la iglesia estaba orando en este momento por Pedro? ¿Que Pedro fuera librado o que Pedro fuera guardado y le fuera paz en su corazón si le acontecía la muerte como ya había ocurrido con Jacobo? Tal vez la iglesia había entendido que la voluntad de Dios para Jacobo no era librarlo, sino que él estuviera con él. Y esto es algo que nosotros debemos empezar a ver, hermanos. A veces la oración no es para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino muchas veces para que nosotros podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios con Jacobo no fue librarlo, sino que él muriera, que él fuera el primer mártir de los apóstoles. No digo el primer mártir porque el primero fue Esteban, pero él fue el primero de los apóstoles, de los 12 que estuvieron con el Señor, en ser martirizado, en morir por causa del testimonio de Jesucristo. ¿La iglesia oró por él? Yo creo que sí. Aquí el texto no lo dice. Pero aquí más abajo en el 5 nos dice que cuando Pedro fue apresado, la iglesia empezó a orar fervientemente por él. Eso es algo muy importante que nosotros debemos ver. Y vemos cómo el enemigo, nuevamente lo digo, ataca a los líderes de la iglesia. Y es algo que nosotros debemos tener presente. ¿Cuánto oramos nosotros por aquellos que nos presiden en la obra de Dios? ¿Cuántas oraciones fervientes nosotros hacemos por ellos? El diablo va a atacarlos a ellos, porque sabe que si destruye el liderazgo, muchas veces va a destruir la obra completa. ¿Cuánto nosotros estamos orando por aquellos que nos presiden en el Señor? Eso es algo importante. Sigamos ahí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Está ese pero. Ese pero siempre en las Escrituras nos muestra como un cambio. Hay una situación difícil. Pedro está encarcelado en una cárcel de máxima seguridad, custodiado por 16 hombres, pero hay alguien que está orando por él. Hay un grupo que está fervientemente reunido. ¿Qué estaban pidiendo ellos? ¿Que Dios lo liberara? No lo sabemos bien. Vamos a ver más abajo cómo la iglesia duda cuando lo ven. No sabemos si ellos estaban diciendo: Señor, te pedimos que obres en la, que liberes a Pedro, que lo saques de esa cárcel. O si ellos estaban orando y diciendo: Señor, te pedimos que tú lo fortalezcas en este momento de tribulación que le está pasando, para que él no desmaye en su fe, para que tú lo ayudes a ser valiente. Ahora que él va a morir tal vez decapitado, Señor, que tú lo fortalezcas. No sabemos qué era lo que la iglesia estaba orando y vamos a empezar a tratar de comprenderlo un poco, hermanos. Pero entonces es importante eso que nosotros vemos acá. La iglesia estaba orando sin cesar. Estaba haciendo oración ferviente por Pedro. Y eso nos debe llevar a reflexionar a nosotros, hermanos. ¿Cuán importante es la oración en la iglesia? La oración en la iglesia para que Dios pueda guardarnos de la oposición del diablo, para que Dios guarde a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los ataques de Satanás, para que cuando vengan los tiempos difíciles nosotros no desmayemos, sino que podamos tomar fuerzas en Dios, podamos tomar confianza en Él, podamos saber que de Él viene nuestra ayuda. Vemos lo importante que es la oración. Eso es lo que me impactó de este pasaje. Hay mucha enseñanza en este capítulo 12. Pero en sí lo que más voy a enfatizar es en la oración de la iglesia. La oración ferviente que debe tener la iglesia para que Dios los guarde, para que Dios obre. Y eso es algo que nos toca a nosotros, hermanos. Lastimosamente en nuestro tiempo, en esta época, hermanos, y en nuestra vida de iglesia, las reuniones de oración de iglesia son las menos asistidas. Siempre son las que vienen dos o tres personas. A veces cuatro, a veces cinco. Hermanos, nosotros debemos ver la importancia de estas reuniones. Cómo el Señor obra, podemos ver y lo vamos a ver en el desarrollo del pasaje. Cómo el Señor fortaleció a Jacobo para que fuera a la muerte, tal vez alegre, contento. Y ahora el Señor estaba fortaleciendo a Pedro. Es importante, hermanos, que nosotros seamos conscientes de que nosotros debemos tener una vida ferviente de oración en iglesia. Herodes había guardado a Pedro en la cárcel, como les decía, de máxima seguridad con 16 hombres para que lo custodiaran, pensando que los cristianos iban a ir a sacarlo por la fuerza. Hermanos, y ahí es cuando nosotros recordamos un pasaje que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No es por nuestra fuerza, Nosotros no podemos hacerle frente a las dificultades por nuestra inteligencia, por nuestra pericia. No vamos a poder sobrellevar las diferentes pruebas que vengan a la iglesia, los diferentes ataques por las habilidades o las diferentes técnicas que nosotros queramos desarrollar, sino únicamente porque tomamos fortaleza en Dios por medio de la oración. Porque buscamos la voluntad de Dios, buscamos el consejo de Dios en la oración, buscamos que Dios sea nuestra ayuda en la oración como iglesia, como comunidad. Que el Señor sea guardando nuestras familias, que el Señor sea fortaleciendo a los líderes, que el Señor sea levantando más hombres que puedan servirle, más mujeres que puedan servirle, más familias firmes. Hermanos, el diablo viene a destruir. Viene a custodiar nuestros hogares. Viene a encerrarnos así como Herodes hizo con Pedro. Pero nosotros estamos haciendo ferviente oración, como lo estaba haciendo la iglesia en esta ocasión. Aquí hay un panorama bien desolador para la iglesia. Acaba de morir Jacobo, que es una de las columnas de la iglesia, uno de los líderes que representa, y ahora el otro líder, alguien que es bien sobresaliente en la iglesia, es apresado. Y posiblemente ellos estaban esperando que ocurriera lo mismo, que él fuera también martirizado. Y no sé tal vez cómo fue la oración de la iglesia en este tiempo. Tal vez con lágrimas, triste, pero lo que nos dice la Escritura es que era una oración sin cesar. Ellos no iban a callarse hasta que escucharan: Pedro ya fue muerto, el Señor se lo llevó. Ellos no dejaron de orar, hermanos. Y eso es algo que nos lleva a reflexionar a nosotros. ¿Cuánto estamos orando nosotros? ¿O cuántas oraciones hemos hecho como iglesias en las cuales Dios nos ha respondido? ¿Nosotros estamos esperando una respuesta de parte de Dios? ¿O simplemente a veces los pocos que venimos a las reuniones de oración venimos sin esperar nada de Dios, como ocurrió tal vez en algunos de esos creyentes? ¿Estamos viniendo a las reuniones de oración únicamente para que nos tomen lista, o estamos haciéndolo fervientemente, esperando una respuesta de parte de Dios? Yo creo que eso es lo más triste en nuestra vida como cristianos y también en nuestra vida como iglesia, hermanos. Tantas oraciones que hacemos sin esperar nada. Venimos a orar delante del Señor sin fe, con incredulidad, con debilidad, sin saber que Él es poderoso para hacer las cosas. Esta iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Lo recuerdo, 2 Corintios 10:4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínense lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Tal vez ni un ejército de mercenarios hubiera podido sacar a Pedro de la cárcel. Pero Dios lo hizo. Y eso nos debe llevar a nosotros a tomar en serio esto, hermanos. A tomar en serio las reuniones de oración. A saber que Dios es poderoso para guardar a los hermanos que están liderando, que Dios es poderoso para convertir a nuestros familiares incrédulos, que Dios es poderoso para orar en nuestra familia, que Dios es poderoso para traer a los perdidos. En vez de estar buscando técnicas y cosas, hermanos, deberíamos dedicarnos más a la oración como iglesia, a la oración grupal. Y esto lo decía Pablo hace poco, que veíamos el pasaje en Tesalonicenses, ¿no? Donde Pablo decía que oraba para que el Señor los fortaleciera y el Evangelio pudiera llegar a más lugares. Veíamos lo beneficioso de la iglesia, de la oración en la iglesia. Hermanos, y es algo que es cierto, muchas veces cuando nosotros oramos en privado, oramos únicamente por nuestras necesidades, por nuestras cosas. Pero es diferente cuando hay una reunión de oración donde estamos dirigidos a buscar la voluntad de Dios, la expansión de su reino, el crecimiento de su iglesia, el fortalecimiento de cada uno de nosotros, el crecimiento espiritual de todos, para que todos podamos avanzar, para que todos podamos seguir hacia aquello que Dios tiene. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso presente, hermanos. Eso lo dice William MacDonald. Dice, la iglesia en Jerusalén oraba fervientemente por Pedro, especialmente por cuanto la muerte de Jacobo estaba tan vívida en sus mentes. Y él cita a J.C. Morgan. Dice, aquella fuerza de una oración ferviente, aunque vacilante, era más poderosa que Herodes y más poderosa que el infierno. Vemos que la iglesia estaba triste, que Herodes estaba queriendo enaltecer mucho más su ego, matando a los cristianos, matando a los líderes, destruyendo la obra de Dios. Pero, como nos dice nuestro hermano acá, aquella fuerza de una oración ferviente, aunque vacilante, era más poderosa que Herodes y más poderosa que el infierno. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, hermano, para que tomemos en serio esto que nos está mostrando el pasaje aquí. Van a venir situaciones difíciles. Acababan de ocurrir eventos gloriosos, la conversión de los gentiles, como el Señor empezó a obrar en Antioquía. Empieza la expansión del Evangelio mucho más allá de Judea y hasta lo último de la tierra. Pero se va a levantar la oposición. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud para hacerle frente a esa oposición? Hermanos, perseverar en la oración juntos, como iglesia. Nosotros podríamos llamar a esta enseñanza la oración de la iglesia, poder en medio de la adversidad. Y vamos a empezar a ver el desarrollo y la respuesta a la oración de la iglesia. En el 6 comienza a narrarnos Lucas. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, hermanos. Podemos ver esta porción aquí en el versículo 6, donde nos dice algo que estaba ocurriendo en Pedro. ¿Y qué era? Pedro estaba tranquilo. Había tranquilidad en el corazón de Pedro. Pedro sabía que al día siguiente le iba a acontecer lo mismo que le había ocurrido a Jacobo. Lo iban a matar a espada, pero Pedro puede acostarse tranquilamente. Y eso es algo que es importante, y por eso les digo, no sabemos cuál era la oración en sí que estaba haciendo la iglesia como tal. Porque vamos a ver más adelante que ellos no creen cuando Pedro es liberado. Pero vemos aquí cómo Pedro está tranquilo en medio de esta dificultad que le está ocurriendo. Pedro puede dormir tranquilamente. Y dice que él estaba encadenado junto a dos soldados. Esto, bueno, lo vemos que es interesante saber, bueno, como lo decía Pedro, ya era un preso de máxima seguridad. Porque era un trofeo que iba a levantar Herodes. Entonces él debía cuidarlo. Lo cuidaba poniéndole varios soldados. Tras de eso ponía soldados que se amarraran para que durmiera con él. O sea, que no hubiera una posibilidad humana de que él pudiera escapar. Pero a pesar de eso, Pedro estaba tranquilo. Tal vez Pedro había descansado en la voluntad de Dios. Sabía que Dios era soberano y que si Dios quería que él muriera, iba a acontecer así, como le había ocurrido a Jacobo. Tal vez esta es la respuesta a la oración de la iglesia. El Señor le está dando paz en medio de la tormenta. Él puede descansar tranquilamente. Y esto lo podemos experimentar muchos de nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos ha ocurrido lo mismo? Tenemos dificultades, tenemos problemas en nuestra vida, pero de un momento a otro nos invade una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué es? Porque hay un grupo de dos o tres que está haciendo oración ferviente por cada uno de nosotros. Con tal de que nosotros podemos hacer como Pedro, dormir en medio de la adversidad. Entonces podemos ver esto. Tal vez este fortalecimiento, esta paz, esta tranquilidad que Pedro estaba experimentando en este momento se debía en respuesta a la oración que la iglesia estaba haciendo por él. También Pedro descansa en la voluntad del Señor y más adelante en la carta de Pedro, en 1 Pedro 3:3, él nos dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pedro no estaba preso por ser un criminal, un malhechor, pero estaba preso por causa del testimonio del Señor Jesús. Y él descansaba en eso, él descansaba en la voluntad de Dios, tenía tranquilidad. Así supiera que al otro día él iba a morir. No sé si por Pedro se pasó el mismo pensamiento que el apóstol Pablo. Para mí es mejor estar con Cristo. Para mí sería mejor morir ya. Y él tenía la tranquilidad de que cualquiera que fuera la voluntad de Dios, él iba a estar tranquilo y lo iba a poder aceptar. Muchas veces así, hermanos. ¿A qué se debe la tranquilidad que muchos experimentamos en medio de las pruebas? A la oración de la iglesia. Yo recuerdo hace un tiempo que estábamos con Alicia, bueno, recién casados, y estábamos teniendo pues dificultades, hermanos, y había aflicción, había tristeza. Y yo recuerdo que vinimos a Bogotá a una reunión y una hermana que lleva mucho tiempo entre la iglesia me dijo, Andresito, lo he pensado mucho. El Señor me ha puesto a orar mucho por usted. Y yo decía, gracias porque de verdad lo he sentido. He sentido la oración de la iglesia. Yo lo he experimentado. No sé si a ustedes, hermanos. Y así estaba Pedro, a punto de morir, pero estaba tranquilo y podía descansar. Porque la iglesia estaba haciendo oración fervientemente sin cesar por él. La oración no es para ordenarle a Dios hacer algo, sino para descansar en su voluntad, lo dijo alguien. Y eso es algo que nosotros debemos comprender, hermanos. No, nosotros, por medio de nuestra oración, no vamos a doblar el brazo de Dios en un sentido, porque sabemos que también Dios le gusta, y vamos a verlo, premia a aquellos que tienen fe, pero que piden conforme a su voluntad. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente, hermanos. Hay cosas que son la voluntad de Dios por las que nosotros debemos pedir constantemente. Dios jamás nos va a decir que no es su voluntad que nuestros familiares incrédulos se pierdan. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos tomar. Como iglesia, debemos orar para discernir la voluntad de Dios en las diferentes circunstancias que estemos atravesando, las diferentes jornadas que podamos atravesar. Nosotros debemos orar para conocer qué es lo que Dios tiene o lo que Dios quiere para nosotros como iglesia aquí en Ciudad Bolívar. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros oremos, que nosotros perseveremos, hermanos? Y ya vimos algunas. ¿Cuáles son? Que el Señor nos guarde de las pruebas que van a venir. Que Dios nos guarde del ataque de Satanás. Debemos perseverar en esa oración. Entonces podemos ver cómo Pedro, en este versículo, él está confiado en la voluntad de Dios, amarrado junto a dos soldados. No había ninguna oportunidad, ninguna no había ninguna opción humana de que Pedro pudiera salir de allí. Como lo decía, él estaba amarrado a los soldados y estaba en una cárcel de máxima seguridad. O sea, era imposible una liberación sin la intervención de Dios. En el versículo 7 nos narra lo siguiente. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Empezamos a ver un milagro, empezamos a ver la respuesta a la oración. Ya habíamos visto, Pedro tenía tranquilidad, pero también vemos que el Señor está orando en aquello que creía la iglesia que era imposible. Tal vez imaginando un poco, nosotros tal vez pensando, podemos creer que la iglesia había enviado a alguien a ver cómo estaba Pedro. Y tal vez el informe de algunos fue: no, está difícil que pueda salir de allí. Está amarrado, lo tienen con tantos soldados, ni aunque nos fuéramos todos lo vamos a poder sacar de acá. Pero vemos aquí que empieza a ocurrir algo inesperado. Un ángel del Señor se apareció y lo tocó y lo despertó. Pedro estaba profundo, no fue ni siquiera que la luz del ángel lo despertó, sino que el ángel lo tuvo que mover, lo tuvo que empujar y decirle: Pedro, levántese. Tanto era la tranquilidad de Pedro que podía dormir tranquilo, ¿no? A pesar de que iba a ser ejecutado. Y dice que el ángel lo movió, lo despertó y que enseguida las cadenas cayeron de sus manos. En el 8 dice: y le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedece lo que el ángel le dice. El ángel le dice que debe ceñirse, debe ponerse sus sandalias y debe seguirlo. Y en el 9 sigue diciendo: y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que eso era un sueño. Es algo que es milagroso, que es inesperado, que esté ocurriendo. ¿Cómo van a soltarse las cadenas? ¿Cómo él va a poder salir tranquilamente en un lugar que está custodiado? Y Pedro, es algo que él piensa que no está ocurriendo dentro de sí, tal vez está aún medio dormido. Y está obedeciendo lo que el ángel le dice. Y dice que, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso era prácticamente imposible que estuviera ocurriendo. Y Pedro así lo pensaba. Decía: bueno, tal vez estoy soñando. En el 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces pasaron la primera, la segunda guardia y llegaron a la puerta, y la puerta se abre sola. Y él sale, y salen caminando. Y la Biblia dice que pasaron por una calle. Tal vez iban tranquilos, pero iba pensando en esas cosas, tal vez pensaba que era un sueño. Y enseguida dice: y luego el ángel se apartó de él. En el 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí Pedro vuelve en sí. Parece que ahora sí se despertó de verdad. Y se dio cuenta que eso era una realidad, que el Señor lo había sacado de la cárcel, de aquel lugar que era imposible salir. así fuera por la fuerza de otros, pero el Señor lo estaba librando por medio de un ángel. Y él dice, el Señor me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces Pedro aquí ve una gran liberación. Tal vez Pedro ya estaba resignado a la muerte, pero ahora ve aquí como el Señor lo saca de allí. Y vemos que también obra la soberanía de Dios, ¿no? El Señor no hizo lo mismo con Jacobo, pero ahora con Pedro sí lo hace. En el 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí en esa palabra, habiendo considerado, otras versiones dicen, y reflexionando en esto. Tal vez Pedro se fue caminando tranquilamente hacia el lugar donde estaba la iglesia reunida, reflexionando en lo que acababa de ocurrir. Pedro había sido testigo de muchos milagros. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, ellos vieron muchos milagros de parte del Señor. También había visto muchos milagros, como el Señor había obrado en los primeros capítulos que nos narra Lucas. Y ahora él estaba sorprendido de eso que estaba ocurriendo. Él estaba viendo cómo el Señor lo había librado de la mano de Herodes. Y él empieza a reflexionar dentro de sí en estas cosas. Tal vez Pedro decía, si a Jacobo lo mataron, también yo tengo la misma suerte, voy a contar con la misma suerte. Pero ahora me doy cuenta que no, el Señor no quiso que yo muriera. Tal vez Pedro iba pensando dentro de sí eso. Reflexionaba en aquellas cosas que habían ocurrido. En el 12 nos dice, y llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, Craig Kinner en su comentario del contexto cultural, él dice que la casa de la madre de Juan Marcos tal vez era una casa que estaba ubicada muy cerca al templo, ya que la familia de Juan Marcos era una familia que tenía recursos económicos. Entonces ellos podían vivir en una zona privilegiada. Entonces, si tomamos presente lo que el hermano afirma, bueno, decía que tal vez Pedro estaba puesto en la fortaleza Antonia que quedaba cerca al templo, la distancia que recorrió no fue mucha para llegar a aquel lugar donde estaban orando por él. Y Pedro se dirige hacia allí. Sabe que este es un lugar en el cual se reúne la iglesia constantemente, que es un lugar de oración. La iglesia no tenía locales, no tenía templos, se reunían por las casas. Y Pedro va a aquella casa, a la casa de la familia de Juan Marcos, que era un lugar que estaba abierto para la iglesia. Un lugar de oración, donde la iglesia se reunía a orar. En el 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y eso es algo bien gracioso, ¿no? Pedro sale de la cárcel y llega al lugar donde está la iglesia reunida y no le abren la puerta. Él empieza a golpear. Dice que esa muchacha Rode se acercó a la puerta y escuchó la voz de Pedro. Rode es una palabra que puede decir rosa. Esa muchacha rosa se acerca a la puerta y escucha la voz de Pedro. Y esto es algo bien interesante, hermanos. Rode era una sirvienta en la casa de la madre de Juan Marcos. Posiblemente ya estaba muy familiarizada con la voz de Pedro. Era una creyente. Y aquí llega como una conjetura que yo hice pensando en qué era lo que la iglesia estaba orando. ¿Qué era lo que la iglesia estaba orando fervientemente? ¿Que el Señor guardara a Pedro? Vimos que Pedro tenía tranquilidad. Pero también vemos como el Señor lo sacó de la cárcel. Y aquí hay algo que yo estaba pensando y que estaba mirando leyendo el texto. Dice que ella se acercó a la puerta y del gozo no le abrió la puerta. Tenía mucha alegría en su corazón de que Pedro estuviera libre. Y ella enseguida lo creyó. Ella, tal vez lo que les digo, está familiarizada con la voz de Pedro, era muy cercana, tal vez lo había escuchado muchas veces enseñar en medio en la casa de la madre de Juan Marcos. Y era algo que yo pensaba, y es lo siguiente, hermanos, que es algo que ocurre normalmente entre nosotros. Tal vez unos estaban orando para que el Señor guardara a Pedro. Y tal vez Roe y otros estaban orando para que el Señor lo librara. Tal vez para unos lo posible era que ocurriera, todos creían que tal vez iba a pasar lo mismo que pasó con Jacobo, que iba a morir. Pero había otros que creían que el Señor era poderoso aún para librarlo de la cárcel. Y entre esos creo tal vez que estaba Roe. Pero eso nos lleva a pensar algo, hermanos. No pienso que hubiera una discusión entre la iglesia, yo oro para que el Señor lo libre y otros yo oro para que el Señor lo guarde. No, tal vez todos estaban en un mismo sentir, pero había otros que tenían esa esperanza un poco más allá, profunda en su corazón. Todos estaban esperando que el Señor hiciera su voluntad en la vida de Pedro. Pero tal vez había otros como Roe, pienso yo, tal vez estaba diciendo, ay Señor, pero si tú quieres librar. Había alguien que tenía una fe un poquito más osada, como Roe. Roe sabía, la iglesia comprendía que Dios no iba a hacer nada fuera de su voluntad. Pero había otros que sabían que el Señor era poderoso aún para librarlo. Que si esa era su voluntad, lo iba a llevar a cabo. Tal vez entre esos está Roe. ¿Y por qué yo llego a esta conclusión? Por los versículos que nos va a seguir antes. Aquí, bueno, Pedro dice que él llega a la puerta, habla, llama a la puerta. Ella lo escucha y hay alegría en su corazón. Y ella enseguida corre del patio, va a buscar al resto de los hermanos que están orando y les dice que Pedro llegó. Y ahí en el versículo 15 nos dice, y ellos le dijeron, estás loca. Entonces yo pienso que tal vez era eso. Tal vez Roe estaba pidiendo, Señor, que tú lo puedes librar, pero vamos a esperar hasta lo último. Tal vez ya quedaba, estará la última noche, al día siguiente Pedro iba a ser sacado del pueblo, iba a ser ejecutado, pero había alguien que guardaba una esperanza y pedía tal vez con timidez dentro de su corazón, Señor, pero si tú eres poderoso, lo puedes sacar de aquella cárcel. Y aquellos otros que decían, no, el Señor lo va a fortalecer, el Señor lo va a guardar, el Señor lo va a ayudar, le dijeron a Roe que estaba loca. Y llegan a la conclusión siguiente. Y ella le decía, pero ya aseguraba que así era, que Pedro era el que estaba a la puerta, que su voz era inconfundible para ella, que tantas veces tal vez lo había escuchado. Y entonces ellos dijeron lo siguiente, es su ángel. Ellos dijeron, no, no puede ser Pedro, porque Pedro ya va a ser ejecutado. Y aquí, bueno, ese es su ángel, es algo. Que toma los judíos, bueno, Stephen David dice que según el Talmud de los judíos, la cuestión del ángel de la guarda, que ellos la narran allí, dicen que el ángel es aquel que está siempre al lado de cada persona y que de tanta cercanía que el ángel tiene a las personas puede tomar la apariencia de las personas mismas. Entonces tal vez esto era lo que ellos tenían en mente, del ángel de la guarda, por eso dicen es su ángel, que era un concepto judío que ellos tenían en su cabeza. Y ella les decía, pero ella aseguraba que era así, que era Pedro el que estaba allí. Ella estaba alegre de que el Señor había obrado en la vida, en la liberación de Pedro. Y los otros no lo creían. Y aquí es algo que es importante para nosotros, hermanos. A veces somos tímidos en medio de la oración, entre la iglesia, hermanos. Y eso nos recuerda a aquel hombre que está también en el relato de los evangelios, ¿no? Un hombre que le pidió a los discípulos que sanaran a su hijo que estaba sufría por causa de un demonio. Y los discípulos no pudieron liberarlo. Entonces este hombre va donde el Señor Jesús y le dice, Señor, sana a mis hijos, a mi hijo, porque tus discípulos no pudieron. Y el Señor los reprende por la incredulidad. Y el Señor Jesús le dice a este hombre. Eso está en Marcos 9. En el 9:23 le dice Jesús a aquel hombre. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso ocurre muchas veces en medio de nuestra oración personal y también en la oración como iglesia, ¿no? Como decía, muchos de nosotros venimos aquí a pedir, venimos a orar juntos, pero venimos con incredulidad de que Dios puede obrar las cosas. Tal vez lo que decía, no sé cuál era la oración que la iglesia tenía, tal vez habían unos que estaban orando para que el Señor fortaleciera a Pedro en la prueba y tal vez había otros con más timidez dentro de su corazón pidiendo que el Señor librara a Pedro de la cárcel. Y pero lo que digo, no había una discusión dentro de ellos de yo tengo más fe que usted y que el otro, no, porque eso no lo debemos tomar. Sino que debemos creer que estaban todos pacientes esperando cuál era la voluntad de Dios. Tal vez que el Señor se lo llevara o que el Señor lo trajera. Y esto nos lleva a nosotros a pensar también lo siguiente. Podemos ver la respuesta del Señor, podemos ver cómo el Señor obra varias cosas en nuestra vida y aún así seguimos dudando. Como decía algún hermano, cuando la respuesta toca la puerta, pero nosotros no le queremos abrir. Y eso está ocurriendo aquí. Roe entra feliz, con gozo en su corazón, porque el Señor había librado a Pedro de un lugar del cual era imposible que él saliera. Tal vez ellos se estaban alistando para el otro día celebrar un funeral, pero ahora el Señor lo sorprende con este milagro. Pedro llama a la puerta. Y otros en la iglesia dicen, estás loca, tal vez es el ángel de él. Y Pedro dice que seguía golpeando en la puerta. Nosotros debemos ser conscientes que si bien la oración está completamente restringida por la voluntad soberana de Dios, a Dios le agrada a aquellos que van más allá, confiando que Él es poderoso para orar. Nosotros debemos saber que la voluntad de Dios, la oración está restringida por la voluntad de Dios, hermanos. Pero Dios bendice a aquellos que tienen una fe más fuerte en Él. Así como lo hizo con varias personas en los evangelios, ¿no? Donde el mismo Señor Jesús decía, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que asimismo nosotros podamos orar fervientemente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tal vez resignados porque decimos tanto tiempo orando por mi hijo incrédulo, nada que se arrepiente? Pero un día llega Él tocando a la puerta. Nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos. Que lleguen tocando a la puerta, hermanos. Que nosotros podamos tener esa fe de creer que Dios es poderoso, que así como libró a Pedro de la cárcel, va a librar a nuestros familiares de la esclavitud del pecado. Pero que lo podamos creer. Que no se nos haga extraño el llegar y que nos diga, me quiero bautizar, he conocido al Señor. Él ha quitado mis pecados. Que nosotros podamos tener esa fe que es osada, que va más allá. Que nosotros podamos ser de aquellos, hermanos. En el 15, ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. En el 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Aquí ellos ven cómo el Señor hizo aquello que ellos creían que era imposible. Vemos cómo el Señor se muestra a su pueblo, cómo el Señor muestra su poder en medio de su iglesia. ¿Cuántos son el testimonio de aquello, hermano? ¿Cuánto tal vez de nosotros éramos de aquellos que nuestra familia nos daba por perdidos? Y hoy en día están atónitos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. se quedaron atónitos. Y en el 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Después de que ellos quedan atónitos, invitan a Pedro a pasar. Y tal vez muchos le empezaron a tocar. ¿Será que sí es este? Tal vez habría algún Tomás allí. Muéstrame las marcas de las cadenas. Y creo que eres Pedro. Tal vez habían muchos allí, con duda aún. Y Pedro dice que él les empezó a relatar lo que había ocurrido, como el ángel lo había librado de la cárcel. Y él les dijo, haced saber esto a Jacob. Pedro cuenta cómo cayeron sus cadenas, cómo él pasó por delante de los guardas sin ningún problema. Tal vez él les habrá dicho, hasta yo creía que era un sueño. Hasta yo estaba dormido todavía cuando el ángel me sacó. Y ya después volví en sí. Y me di cuenta que era real. Tal vez Pedro les dice, ustedes estaban dudando, yo también dudé. Yo también creía que no era verdad esto que estaba ocurriendo. Entonces Pedro dice que les dijo que hicieran silencio, les contó las cosas, cómo Dios lo había librado de la mano de Herodes y de la mano de los judíos. Y les dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aquí le dice que él les dijo, hagan saber esto a Jacobo. ¿A cuál Jacobo? Algunos comentarios nos dicen que ese Jacobo al que él se refiere aquí es Jacobo, aquel que era el hermano menor del Señor Jesucristo, que llegó a ser un líder muy sobresaliente de la iglesia en Jerusalén. Más adelante, Hechos 15 nos muestra cómo Jacobo tomaba el liderazgo. También el mismo escritor de la carta de Jacobo o Santiago, que nosotros entendemos que es el nombre Santiago. Y era este al que Pedro dice, cuéntenle a él y a los demás hermanos lo que ocurrió, el milagro que el Señor hizo. Y ahí el pasaje nos dice, y salió y se fue a otro lugar. Y aquí varios hermanos dicen, no sabemos para dónde se fue Pedro. La Biblia no nos lo dice. Pedro, aquí en el relato de Hechos de los Apóstoles, desaparece, porque ya vamos a entrar a ver la expansión del Evangelio hasta los confines de la tierra, que el Señor la va a llevar a cabo por medio de Saulo. Solo hay una pequeña mención de Pedro en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. De aquí en adelante no sabemos nada más de Pedro. Pero vemos cómo la mano poderosa de Dios lo libró de la muerte a mano de Herodes. Lo libró de la cárcel. En el 18 dice, luego que fue de día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre que había sido. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Entonces aquí vuelve Lucas y nos lleva a lo que estaba aconteciendo en la cárcel de la cual Pedro, el Señor, libró. Y dice que había un alboroto grande entre ellos, y no era para menos, se les había volado el preso de máxima seguridad. Y ninguno se había dado cuenta. Y hubo un gran alboroto entre ellos. Y yo creo que también Pedro se fue guiado por el Señor. Tal vez porque lo iban a estar buscando para volverlo a apresar. Y ellos se despiertan y dicen, no está este preso, no está, ¿dónde está? Tal vez los que estaban amarrados ven las cadenas sueltas y dicen, ¿y ahora? Y en el 19 dice, mas Herodes, habiéndoles buscado, sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Para Herodes era imposible que Pedro lo hubiera sacado Dios de allí. Herodes no creía en eso. Entonces, ¿cuál era la conclusión más obvia? que los guardas habían participado en el escape de Pedro. Y ahora como castigo merecían la muerte. Por eso los mandó a ejecutar. Y ahí en el 19 nos dice, después de esto de interrogar y ejecutar a los guardas, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí este descender, Stephen David dice que es como si Herodes hubiera sentido vergüenza. Él quería levantar a Pedro como un trofeo, pero el Señor obró otras cosas. El Señor obró un milagro y sacó a Pedro de allí. Ahora Herodes, por su vergüenza, se va de Judea a Cesarea y se queda allí por un tiempo. Y ahí va a ocurrir la sentencia a Herodes. Voy a ir un poco más rápido, hermanos, que creo que me extendí un poco. Herodes fue avergonzado al ver que aquel que iba a ser su trofeo delante de los judíos para ganar el aplauso de ellos había escapado. Por lo tanto, Herodes ahora se va de Judea a Cesarea. En el 20 nos dice Lucas lo siguiente: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces aquí Lucas nos relata de un conflicto que había entre Herodes y la región de Tiro y de Sidón. Y esas personas estaban preocupadas por ese conflicto porque ellos se abastecían de los granos y de las demás cosas que se proveían desde Judea. Entonces, si el rey estaba enemistado con ellos, pues seguramente les iba a cerrar el suministro. No les iba a dar alimento ni iba a querer negociar con ellos nada. Entonces dice que ellos se pusieron de acuerdo y enviaron a algunos delegados para que hablaran con Blasto, que era el hombre de confianza de Herodes. Y dice que ellos pedían paz para su tierra y para su territorio. Y ahí en el 21 nos dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Craig Kinner en su comentario dice que esta fiesta o esta celebración en la cual Herodes se levantó fue posiblemente en el teatro de Cesarea, que había sido construido por el abuelo de Herodes, por Herodes el Grande, y que estaban allí en una celebración, en una fiesta. Él nos dice que tal vez esta fiesta o esta celebración tenía como ocasión dar honor al emperador, y que llegaron muchos invitados. Como nos lo narra aquí Lucas, Herodes estaba vestido con su traje más elegante, y dice que él empezó a arengar y a levantar los ánimos de la gente que estaba allí reunida. Y en el 22 nos dice: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y aquí está lo que Herodes quería tanto, lo que Herodes tanto le fascinaba, que era la adulación, el aplauso de los hombres. La gente estaba aplaudiendo su discurso y diciendo, esta no es la voz de un hombre común y corriente, esta es la voz de un Dios. Y a Herodes esto le encantaba. Entonces nosotros recordamos al inicio del capítulo cómo Herodes estaba buscando el aplauso de los fariseos. Y por eso empezó la persecución contra la iglesia, mató a Jacobo, y quería también hacer lo mismo con Pedro, porque él estaba buscando el aplauso de los hombres. Y aquí vemos que lo está obteniendo de parte de unos, en medio de esta celebración. El ego de Herodes estaba tal vez en su pico máximo. Y en el 23 nos dice lo siguiente: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Debido a la soberbia de Herodes, que se creía un Dios, dice que vino un ángel y lo hirió. Y aquí vemos la muerte de aquel hombre soberbio que estaba buscando el aplauso de los hombres. Un hombre que no le importaba lo que fuera, así sea, estar en contra de Dios, para ganar la aprobación de los hombres. Y vemos el juicio de parte de Dios. ¿Cuál fue? Dice que un ángel vino y lo hirió. Craig Kinner cita a Josefo y dice que Herodes Agripa I cayó gravemente enfermo. Él no murió al instante, sino que fue 5 días posterior a este momento en el que el ángel lo tocó. que José fuera un historiador de la época. Cuenta que Herodes, en medio del discurso, se levantó, sintió un fuerte dolor de estómago, se fue hacia su palacio, en el cual murió. Algunos dicen que por una enfermedad que causa la rotura de una parte interna del estómago, la cual hace que salgan varios gusanos que se comen sus intestinos. Y eso vemos como el Señor aquí juzga a aquel que se había levantado para oponerse a la obra de Dios, solo para buscar el aplauso de los hombres. Aquel que Satanás había utilizado para asustar a la iglesia. Y llegamos al versículo 24, que es como el fin de este pequeño paréntesis, donde nos dice lo siguiente: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El capítulo empieza con una historia desoladora, la historia triste de la muerte de uno de los líderes, el encarcelamiento de otra, vemos el milagro, pero finaliza con esto, que es muy importante: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No importa la oposición que el enemigo pueda levantar, siempre y cuando la iglesia busque la ayuda de Dios por medio de la oración. No importa los Herodes que vengan, siempre y cuando la iglesia tome en serio la oración como Dios nos la ha mandado. Siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta que Dios nos ha mandado a perseverar en buscar su ayuda y su socorro en medio de todas las circunstancias. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo leímos ahora, hermanos, nuestras armas no son carnales. Va a venir oposición. Enfrentamos dificultades. ¿Y qué debemos hacer? Acudir a Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son por los métodos, sino por la oración. Que la palabra del Señor se extiende y corre por todo lugar. Entonces podemos ver cómo la oración de la iglesia es el poder de Dios en medio de la adversidad. Voy a citar este comentario final de Warren Wisby, que dice lo siguiente: al principio de Hechos 12 parece que Herodes está en control y que la iglesia está perdiendo la batalla. Pero al fin del capítulo Herodes está muerto y la iglesia completamente viva, está creciendo rápidamente. ¿Cuál es el secreto? Una iglesia que ora. La misionera Isabel Kuhn solía orar cuando estaba en problemas: si este obstáculo viene de ti, Señor, lo acepto. Pero si es de Satanás, lo rechazo a él y todas sus obras en el nombre del Calvario. Y el doctor Alan Redpath a menudo ha dicho: no más desánimo, sigamos orando, estamos triunfando. Dios obra cuando las iglesias oran, y Satanás todavía tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Hermanos, que en este pasaje nosotros podamos ver la importancia de la oración en medio de la iglesia. O a pesar de la oposición, Dios triunfa por encima de esa oposición por medio de la oración de su pueblo, hermanos. En el 25 finaliza diciendo: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias.